thing. Do I? It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I? It makes a difference if it's sweet or high.
Martín Reyes, buen día.
Buen día, Alejandra.
Hoy tenemos un análisis de cuentos cortos de Francis Scott Fitzgerald.
Sí, es una cosa más que nada entre Scott Fitzgerald y sus cuentos cortos y algunos datos anecdóticos sobre su biografía.
Es un autor que no he explorado, Martín, ¿eh?
Es de mis preferidos.
A ver.
Y es de los que más he querido. Y por eso quizás le tenga cierta antipatía a Hemingway, siendo un gran escritor, por esas peleas, que no la voy a analizar hoy. Y ya que hablamos de Hemingway, vamos a empezar hablando también de Dos Pasos. Francis Scott Fitzgerald, Hemingway y Dos Pasos son un ejemplo de vidas paralelas e integrantes de la llamada The Lost Generation, la generación perdida, que eran los escritores norteamericanos influenciados por la Primera Guerra Mundial y también por su relación con los Estados Unidos. En el que viene voy a hacer una especie de análisis breve, como siempre, sobre qué significa el The Lost Generation, que es muy interesante. Bueno, sorprendente el caso, resulta que ninguno de los tres, ni Hemingway, ni Dos Pasos, ni Scott Fitzgerald, realmente pelearon durante la Primera Guerra Mundial. Si bien Hemingway y Dos Pasos formaron parte del cuerpo de ambulancias en Francia e Italia, Francis Scott Fitzgerald se enroló voluntariamente en el ejército americano en 1917 y llegó al grado general de teniente segundo, pero nunca llegó a combatir porque su unidad nunca salió de los Estados Unidos. Los tres nacieron en la década del 80, 1896, de Scott Fitzgerald, y tuvieron, con la excepción de Hemingway, una incompleta educación universitaria. Scott Fitzgerald en Princeton, que tuvo una gran influencia en su vida, que lo voy a decir ahora, y Dos Pasos en Harvard. La gente generalmente no recuerda que Dos Pasos, otro gran escritor, bastante olvidado, injustamente sí. Olvidado, era un hombre muy rico. Porque para ir a Harvard, además de ser rico, tenías que ser inteligente. La vida de Francis Scott Fitzgerald giró siempre alrededor de cuatro cosas claves: sus compañeros de Princeton, que tuvo una enorme influencia; después su afición inmensa a la literatura, adoraba la literatura; su esposa Zelda, no sé si tú sabías, que tuvo una enorme influencia en él y le marcó mucho la vida, a quien conoció siendo teniente segundo, cuando tenía 18 años ella y 22 él, y el alcohol. Él sufrió muchísimo del alcohol y tuvo una gran influencia también en su literatura. Si bien la producción literaria de Francis Scott Fitzgerald tiene varias novelas, las más famosas son Tiernas la noche y El gran Gatsby, el año que viene voy a analizar principalmente El gran Gatsby, que es una de mis novelas preferidas, y me va a ser oportuno releerla porque hace muchos años que no la vuelvo a ver. A su vez también fue el libretista de Hollywood, que voy a hacerte un pequeño comentario ahora, en la década del 30. En realidad su principal producción literaria y la fuente de sus ingresos fueron los cuentos cortos, que a su vez no son tan cortos, pues ya que tienen 25, 30, 40 páginas, divididos en 3, 4, hasta 5 capítulos. Y fueron publicados todos en revistas, en tres revistas: The Saturday Evening Post, Esquire y Collier's, de la cual era corresponsal de guerra Hemingway cuando estuvo en Francia e Italia. A propósito de su carrera como libretista, te voy a hacer un pequeño análisis. Él estuvo 3 años como libretista de Hollywood, percibiendo una cifra astronómica para aquella época de $1,215 semanales, que era muchísimo dinero, y sin embargo hizo solamente un libreto cinematográfico. Uno solo.
¿Qué hacía mientras tanto?
Y la razón era que hacía pésimos libretos cinematográficos. Nunca pudo hacer libretos cinematográficos.
No completó nunca.
Esto lo acabo de leer ahora, vos sabés, mientras que estaba preparando esto hoy. Nunca pudo hacer y completó uno solo, que a su vez le tuvieron que poner un colibretista que se llamaba Paramount, sobre una novela de Eric María Remarque, dirigida. La novela se llama Los Tres Camaradas, dirigida por Franz Borsage con Robert Taylor y Margaret Sullivan. Es muy interesante ver, antes de introducirnos en sus cuentos cortos, analizar la relación entre la remuneración percibida por Scott Fitzgerald y su apreciación dentro del mercado literario. Nos da una pauta importantísima acerca de su decadencia. En 1928, ya era muy famoso Scott Fitzgerald, vendió 8 cuentos cortos al Sunday Evening Post, que eran 8 cuentos autobiográficos, de los cuales algunos están en esta recuperación.
Edición de Alfaguara.
Que la voy a comentar ahora inmediatamente. Algunos de estos 8 cuentos autobiográficos tratan de Basil Duke Lee, que es muy autobiográfico de él, en esta edición hay 3 o 4 de ellos. Se los vendió al Saturday Evening Post en $31,500 los 8. ¿Vos te das cuenta? ¿Sabes cuánto ganaba un maestro en el año en los Estados Unidos en el 29? $1,200. Y un Chevrolet valía $600. Por estos 8 cuentos cortos le pagaron la friolera de $31,500. Sin embargo, por su último cuento, publicado post-mortem, el mismo Saturday Evening Post le pagó apenas $200. Ya estaba tremendamente alcoholizado. Su carrera como escritor empieza en 1919, luego un rotundo éxito del The Side of Paradise, y que tuvo enorme suceso y además varios premios literarios. Inmediatamente se casa con Zelda, hija de un juez de la Suprema Corte del Sur de los Estados Unidos, una mujer adinerada, y se van a Europa. Y este periodo, entre las dos guerras y sus viajes de Europa y Estados Unidos, es el gran tema de todos sus cuentos. Los personajes típicos de los 150 cuentos de Scott Fitzgerald son la norteamericana, joven, hermosa, rica, inteligente y muy corajuda, que consigue a través de su encanto y sus dones introducirse en la alta sociedad europea. Y ve el hombre muy atleta, más tímido, inteligente y también ambicioso, que se enamora de ella con resultados bastante desalentadores. ¿Qué es lo que tratan los cuentos de Scott Fitzgerald? Los cuentos de Scott Fitzgerald tratan principalmente 3 cosas. Son los delantales sureños, maneja mucho el sur de los Estados Unidos, es importantísimo los tragos y los copetines en el Ritz de París. Vos sabés que cuando yo estaba leyendo estos cuentos, algunos de los cuentos, Los Nadadores, por ejemplo, me fascinó, siento el olor. Te juro, siento el olor a, pues es que a mí me gustan los copetines, siento el olor a los martinis, al daiquiri, al Manhattan principalmente, él tomaba mucho Manhattan. Después están los pantalones de franela blanca, porque era una especie de dandy en su gran apogeo. Canchas de tenis, siempre aparecen las canchas de tenis, y las fiestas con abundante champagne en los altos hoteles de París. Eso es principalmente lo que narran sus cuentos, que a su vez son importantísimos para analizar lo que significaba el ideal americano de aquella época, además de estar notablemente bien escritos. Este último tema, principalmente el tema de París, de los hoteles de París, nos ubican socialmente que este grupo de Lost Generation, de los cuales ya manejamos a las dos principales personalidades, fueron aceptados por la alta sociedad europea, pero ojo, no los invitaban a su casa, había una barrera, se juntaban en los hoteles, se emborrachaban, pero no llegaban nunca a las casas de ellos. Y este tipo de vida tuvo consecuencias bastante tristes para Scott Fitzgerald, porque empezó el aumento de su ingestión alcohólica y se hizo una fama de alcohólico que fue adquiriendo y empezó su gran deterioro y su decadencia, aunque hay que decir que nunca escribió alcoholizado, a diferencia de otros grandes escritores como Hemingway. El hecho, a su vez, de empezar a contraer deudas, y por tercero, que fue una cosa clave en su vida, que murió en el año 40 con 44 años, fue la influencia perniciosa que tuvo en Zelda, su mujer. Esa mujer muy atractiva, muy inteligente.
Perniciosa, dijiste.
Perniciosa. Muy pernicioso tuvo esa influencia en Zelda toda esa vida. Que lo llevó al grotesco, por ejemplo, Zelda, que a los 28 años, Alejandra, quería ser gran estrella de ballet. Y eso derivó después en una enfermedad psíquica con grandes trastornos psicológicos que terminaron en internaciones, de los cuales refleja una de sus grandes novelas, que voy a tratar de comentar también el año que viene, que llama Tierna es la noche, una novela absolutamente maravillosa. A los efectos de introducirnos brevemente en los cuentos cortos, la editorial Anagrama publicó en 2 tomos, acá tengo el segundo, de 450 páginas, donde se publican alrededor de 50 de sus 150 cuentos cortos. Además de ser absolutamente súper recomendables los cuentos, es muy interesante esta edición porque cada una de ellas está presidida por una pequeña nota que nos dice cuánta plata le pagaron por los cuentos, dónde se publicaron, las consecuencias difíciles para, al final de su vida, para editarse. Muchos le pagaban esa insólita cifra de $200 por cada cuento, para después ser publicados después de muerte. Sin perjuicio de nada, y vamos a seguir insistiendo hasta el espacio, Scott Fitzgerald, para mí, es un escritor absolutamente maravilloso. Bien. Y estos cuentos cortos son tremendamente recomendables.
Voy a ver si empiezo por
ahí. Ah, son maravillosos.
Porque obviamente las historias uno las conoce, las ha visto llevadas al cine.
Todo, pero... es ese diálogo en Europa, que después hubieron otros escritores que también lo manejaron, pero ninguno con la calidad que lo manejaba Scott Fitzgerald.
Martín, dejamos por acá en perspectiva. De todos ustedes nos despedimos. Hasta mañana. Okay.